recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Seguimos en Radio Escuela, seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar, a través de Radio Nacional para todo el país, a través de sus 49 emisoras en cada rinconcito de la República Argentina. En este trabajo, en esta cruzada del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y Comunicación de nuestro país. ¿De qué vamos a hablar ahora, Barbie?
Bueno, vamos a hablar un poco de poesía y de poemas para ver si es lo mismo y qué diferencia hay entre cada una.
Me parece perfecto, pero antes escuche el saludo de una colega.
Bueno.
Hola, soy Marta. Buenos días, soy maestra, directora, jubilada en la provincia de Buenos Aires. Hermosa tarea que hoy realizan ustedes maravillosamente. Los escucho emocionada, imaginando a esos niños frente a la radio en algún lugar de la patria. ¡Chao!
Absolutamente reconfortante, Barbie. ¿Sentís eso? ¿Sentís como que estamos formando parte de un hecho histórico?
Sí, es... O sea, es casi como inimaginable pensar que es tan extenso a donde llegamos, porque el país es tan grande. Es muy loco pensar, no sé, en el norte, en el sur, los chicos y las chicas alrededor de la radio.
Y esta situación, ¿no? De estar, no reemplazando la escuela, eso lo dijimos y lo decimos cada vez. Simplemente oficiamos de herramienta para que sea mucho más llevadero y para que los chicos no pierdan el ritmo y se sigan educando.
Una compañía.
Exacto, hasta que vuelvan las clases.
Claro,
exactamente. Bueno, me dijo que me iba a hablar de poesías y poemas.
Poemas y poesías son cosas diferentes.
Sí.
Un poema es una composición poética, mientras que la poesía puede referirse a una forma de expresión literaria, a uno de los géneros de la literatura o al arte de componer poemas. Un poema es una composición literaria escrita en versos. ¿Y sabes qué? Los chicos y las chicas saben muy bien cuando la seño lee una poesía o un cuento. ¿Sabes cómo se dan cuenta?
Poesía o cuento, y por el tono.
Por el tono, ¿viste esto que hablamos de la rima, la musicalidad que tiene? Y que a veces los cuentos empiezan con había una vez, en cambio la poesía no. Los cuentos se escriben con muchas oraciones, en cambio la poesía tiene otro formato, otra manera de escribir, en versos. Y ahí los chicos y las chicas empiezan a darse cuenta estas estructuras de distintos textos.
Fue un referente del siglo de oro español, me refiero a Lope de Vega.
Sí.
¿Escuchamos algo de él?
Dale.
Juntáronse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel. Que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?
Qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso. Imagínense los chicos que nos están escuchando a través de Radio Nacional, que esto es cercano al 1600, ¿no? Esto que escuchábamos de Lope de Vega.
Te digo una curiosidad sobre la poesía.
Sí.
Parece que tiene su origen en la antigua Grecia, pero también los egipcios y los chinos escribieron composiciones de este estilo también. O sea, son muy, muy, muy antiguas.
Es un lujo el repaso que estamos haciendo, porque ahora venimos un poco más acá en el tiempo y vamos a escuchar algo de Antonio Machado. Le recomiendo a usted, porque no sé si es para chicos, Soledades, que forma parte del poemario de Machado.
Bueno,
una perla, un lujo.
Tener en cuenta.
La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón,
El balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor.
Cuénteme, ¿tiene algo para decirme entonces? La diferencia, antes de ir a uno más, y seguimos dándonos grandísimos lujos aquí con grandes escritores a lo largo de toda la historia. Hoy nos tocaron todos españoles, pero ¿quiere que resumamos la diferencia entre poema y poesía?
Bueno, principalmente que son dos estructuras literarias distintas y que algunas pueden tener rima, otras no, que están escritas en verso, ¿sí? Y que tiene una estructura a la hora de escribir muy distinta a un cuento común, ¿no es cierto? Cuando empezamos a leer en el cole, como dije antes, un cuento empieza con Había una vez y las poesías, no.
Uno de los escritores más importantes del siglo XX, Federico García Lorca. A ver qué tenemos para escuchar de él.
Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí?
Y también, ¿no?, para cuando los chicos crezcan, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, es una muy buena recomendación, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a saludar juntos, ¿le parece?, a Flor Codagnone. Ella es escritora, es poeta y divulgadora de poesía, trabaja con niños y adolescentes y además da capacitaciones para docentes sobre cómo trabajar en poesía. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, muy bien. Aquí con la maestra Barbie, Bárbara Burgos.
Hola.
Dándonos...
Hola, Bárbara.
¿Qué tal?
Y hola, Cecilio.
¿Cómo estás? Dándonos estos lujos de escuchar textos de grandes escritores.
Sí, la verdad es que sabes que me acordaba de una experiencia del año pasado. Trabajé con niñes muy pequeños que todavía no articulaban escritura ni lectura, primera infancia. Y trabajé con un poema de García Lorca que es muy sonoro, sobre el otoño, y después les había llevado hojas secas que se habían caído de los árboles, y una nena, cuando les pregunté por qué estaban secas las hojas, me dijo, porque están tristes. Entonces, para que no tuvieran tristeza las hojas, las llenamos de colores, de brillos, de papel glacé metalizado, así que piensen que la poesía no solamente se puede trabajar con niños y niñas de primaria, sino de todas las edades.
¿Barbie?
Sí, Flor, ¿cómo estás? nosotros en la escuela hay un proyecto siempre que anda por ahí en primero, segundo, en tercero, que se llama Susurradores, ¿lo conoces?
Por supuesto, los Susurradores, primero que, mira. Algo que les quería decir es que la poesía, lo bueno que tiene, es que se puede articular con otros espacios de las escuelas. Se puede articular con matemáticas, se puede articular con huertas, hay huertas, se puede articular con música. Bueno, y los susurradores son espectaculares porque cada uno de nosotros nos podemos hacer nuestro propio susurrador y después podemos elegir qué susurrar. El susurro es algo muy maravilloso.
Sí, la verdad que es re lindo y se copan mucho los chicos y las chicas. Y como decías vos, los susurradores los suelen preparar con la profe de tecnología, a veces pintándolos, recortándole papelitos, y se copan bastante con ese proyecto.
Claro, porque lo que tiene bueno es que cada uno puede personalizar su susurrador, darle su identidad y también se puede elaborar también a partir del secreto, de los secretos. A mí como eso de los susurradores me gusta mucho.
¿Y por qué pensás que es tan importante esta conexión de los chicos y las chicas con esta forma literaria que es la poesía?
Me parece que hay algo que cuando somos chicos nos es natural que somos. Para mí todos
somos.
Todas y todos podemos escribir poesía, claro. Todos, sin distinción. Yo soy una soldada de eso. Y me parece que les chiques tienen algo que es que lo tienen naturalmente. Que por ahí vos le preguntás, ¿saben lo que es un poema? Y ellos por ahí te dicen no, pero cuando les decís, pero ¿vieron que el cuento se escribe todo seguido, pero que el poema no, que se escribe como finito? Y ahí ya lo captan.
Claro.
Y cuando te di, por ahí una respuesta muy común es, la poesía es para decir algo lindo. Pero siempre es para decir algo lindo, no se pueden decir cosas feas con poesía. Y ahí como claro. que también van conectando con otras cosas, pero es algo que me parece que en las infancias tenemos, hay algo de lo poético que está muy vivo ahí, que después con las estructuras de la vida adulta, por ahí las vamos olvidando, pero en las infancias está.
¿Cuáles son las primeras situaciones que uno tiene que tener en cuenta para atrapar a los chicos, para atraerlos en el mundo este de la poesía?
Mira, a mí primero me parece que hay algo que es que los chicos y las chicas se enganchan cuando vos estás enganchado. Entonces, hace poco di una capacitación a docentes y les preguntaba cuál había sido su vínculo con la poesía, cuál era, y todos, la mayoría, me decía que en la infancia escribían y que era algo que habían olvidado. Entonces me parece que si uno se puede acercar de nuevo a la poesía y se puede brindar a jugar, porque en definitiva para mí es eso, es un modo de juego también la poesía, no hay, es como 100% efectivo. Si los chicos y las chicas ven tu amor por la poesía, que no necesariamente, esto también quería decir, no necesariamente tiene que ser como plantear, bueno, vamos a escribir en verso. Por ahí podemos hacer listas, empezar haciendo listas de, no sé, por ejemplo, hay un poema de Antunes que es muy conocido, que es sobre la lluvia. Y es una lista de la lluvia tanto, la lluvia otra cosa, claro. Bueno, y por ahí podemos tomar eso y agregarle 10 cosas a ese poema.
Yo coincido con lo que decís de esto, de que cuando a la seño, a la maestra, al profe le gusta el género o el texto que está enseñando, está compartiendo, eso contagia más. A mí me pasó con una poesía que a mí me encanta, que es del Sabor Neman, Se mató un tomate, ¿la conocés?
Sí.
Que a mí me encanta y porque es re divertida y los pibes se reenganchan también con
ahora
eso.
Quiero que me la cuenten, ¿la saben? ¿La sabés?
Hay que disparate, se mató un tomate. Quieren que les cuente, se arrojó a la fuente. Sobre la ensalada recién preparada. Bueno, y es larguísima.
Bien.
Es muy larga.
Pero bueno, es eso. Y después hay otras cosas. Por ejemplo, ahora los pibes están muy enganchados con el trap y con el rap.
Ah, claro.
Y laburar con canciones también es laburar lo poético. Entonces, desde experiencias que, por ejemplo, no sé, agarrás temas que nosotros podemos conocer y que ellos no, no sé, por ejemplo, yo he tenido experiencias haciendo reescrituras de La Balsa, de El Oso, que les sacamos partes y que ellos completen. Y se generan cosas espectaculares. Y después, lo que tienen el trap y el rap, que es que a ellos ya directamente ya están enganchados con eso. Entonces, eso te permite laburar, por un lado, métrica y por el otro, rima. Lo que pasa en general es que primero quieren rimar y después se dan cuenta de que sin la métrica hay algo que no va. Entonces, las canciones en ese sentido son una herramienta buenísima.
Qué buen consejo que nos estás dando, Flor, a nosotros y a todos los chicos que están escuchando en cada rincón del país. Entonces, para aquellos que quieran incursionar por estas horas, una palabra y a partir de ahí, ¿cómo siguen? Están en casa, tienen hoja y papel. Oje, papel no, papel y lápiz.
Papel y lápiz, o computadora, lo sí, que tenga, claro. Papel, lápiz o lo que sea, cualquier lugar para escribir. Yo algo que les recomiendo es hacer algo que se llama bibliomancia, que no sé si lo conocen, que es hacer una pregunta y agarrar un libro o cualquier cosa que tenga texto y señalar al azar, a ver qué nos toca. Y, por ejemplo, yo estoy abriendo un libro ahora y señalé en perteneciéndole a otra persona. Entonces, a partir de perteneciéndole a la otra persona, puedo escribir un poema.
Como un cadáver exquisito de poemas.
Claro, el cadáver exquisito...
Pero ese es más para historias.
Este es más para, por ahí... Si le tenemos miedo un poco a la página en blanco y decimos, ay, no me sale, ¿cómo voy a escribir un poema yo?
Claro, esto es un disparador.
Bueno, tomamos esto, que es la palabra de otro poeta, claro. O de otra cosa, o no sé, agarramos el ticket del supermercado, si anda por ahí, y hacemos a partir de eso. Esa es una buena... Un buen disparador para escribir poesía.
Flor, te agradecemos mucho este rato que nos has regalado.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias. Hablábamos con Flor Codagnone. Ella es escritora, poeta, divulgadora de poesía. Trabaja con niños y adolescentes. Muy didáctica, muy didáctica.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Motivar a los chicos y a las chicas para que escriban poesías. Un consejo para los padres, para las madres, para las maestras. Bueno, seleccionar qué poesías vamos a leer que sean acordes a la edad del niño y la niña. Pueden dramatizarlas, pueden memorizarlas, ¿sí? Y meterse en ese mundo de la poesía que genera mucha creatividad y desarrolla la imaginación. Y nada, este es un buen consejo el que dijo Flor, de tomar cualquier libro, agarrar cualquier frase al azar y empezar a escribir más, a imaginar más y a rimar también.
Desafío para los chicos de segundo y tercer grado que nos están escuchando en todo el país a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras. Escribir un poema sobre la cuarentena.
Bueno, ¿sí? Puede ser una buena idea.
Y nos lo mandan, nos graban el audio... ¿Te parece?
Sí,
al 011-2512-0896. 011-2512-0896. Es un lindo desafío, ¿no?
Sí, una linda actividad y se va a llevar un tiempito a hacerlo y lo pueden compartir con la gente que está en casa.
Con la cuarentena y con todo lo que tenga que ver con la cuarentena, ¿no?
Sí.
Descansar, estudiar, leer, ayudar.
Las actividades
ayudar.
Que hacen, claro, exacto.
Tienen que ayudar a los padres.
Sí, sí, sí,
a
sí.
Los padres, a los tíos, a los abuelos o con quien estén atravesándola, ¿no?
Porque colaborar
no
es cuestión, claro. Con las tareas de la casa.
Cambiamos de materia, vale. Barbie, ¿sabía, no?
Sí, sí, sí.
Primaria. Ciencias naturales.
¿De qué me va a hablar ahora Bárbara Burgos, nuestra maestra?
Bueno, vamos a hablar de la luz, de los objetos, las fuentes de luz. ¿Todos los cuerpos proyectan sombra? Es una pregunta para empezar a tirar ideas.
Sí, todos los cuerpos proyectan sombra.
¿Y escuchamos el...?
A ver.
El nombre de Caverna de las Brujas es un nombre que está... relacionado con las famosas leyendas del pasado. Y existen varias leyendas. En realidad, una de ellas habla de que esta era una gran sala donde se juntaban en el pasado los famosos machis, que eran los médicos brujos. Y dice que en sus encuentros, en sus reuniones, ellos a esta gran sala, que tiene algunas entradas de luz natural, le agregaban fuego. Entonces hacían grandes fuegos. Y cuando ellos se movían alrededor del fuego, sus sombras en las paredes se veían agrandadas, como si fueran fantasmagóricas. Y también aseguran que siempre se veían cosas extrañas acá, como por ejemplo una de las cosas más extrañas encontradas en la actualidad, la famosa máscara de la bruja que la tenemos al fondo, lo cual nos indica realmente cómo, si uno juega un poquito con la imaginación, podemos encontrar miles de formas que hacen a que haga alusión a este hermoso nombre que se le ha puesto, ¿no?, misterioso para nosotros extraños, la famosa Caverna de las Brujas.
Le voy a contar un secreto, a usted, Barbie, y a todos los chicos. Tuve la posibilidad de conocer la Caverna de las Brujas y me sumergí en ese lugar verdaderamente mágico. Yo hacía un programa que se llamaba Kilómetro a Kilómetro en la televisión pública durante muchos años y viajé por todo el país. Y esto está en Malargüe, en
justo
el sur de Mendoza.
Soñado
ese lugar, soñado, mágico.
Conozco ese lugar, pero no fui a la Caverna de las Brujas. Por eso te preguntaba, porque me sonaba mucho, pero no llegué a estar ahí, pero conozco el lugar.
Es muy lindo, es muy lindo, hay que ir preparado para vivir una gran aventura. Estalactitas, estalagmitas, unas son las que caen de arriba, las estalactitas de arriba hacia abajo, son esos conos de hielo, y las estalagmitas son los que van de abajo hacia arriba, que se producen justamente por el hielo que emana de las estalactitas cuando se caen las gotas.
Muy interesante.
Y si uno se pone a imaginar, va a haber distintas formas, como la bruja, ¿no?
Claro.
Como la cara de una bruja. Lindo, muy lindo lugar que, bueno, nos viene muy bien para hablar de luces y sombras.
Sí. ¿Cómo podemos explicar esto de las sombras de los objetos? Hay una propiedad fundamental, que es que la luz se propaga en línea recta, ¿sí? Y si un cuerpo opaco se interpone en la marcha de ese rayo de luz, entonces, y en principio, diremos que proyectará una sombra. A esta idea de rayo de luz nos parece sólida para explicar muchos fenómenos ópticos que nos rodean. Pero hay objetos que tienen una sombra más nítida y otras no tanto, ¿sí? Como más nítida, que se ve mucho mejor. Uh-huh. Si yo te digo algunos objetos, ¿podemos ir entre los dos viendo si la sombra es más nítida o no tanto?
Dale, a ver.
¿Vamos a pensar juntos?
Dígame dos objetos.
Una bicicleta. ¿Tiene sombra nítida?
Sí, porque si se proyecta la sombra, uno se da cuenta que es una bicicleta, se ve en las ruedas.
Bien, ¿saben lo que me dijeron los chicos y las chicas de la escuela?
¿Qué?
Que toda la bicicleta se va a ver muy bien la sombra, pero los rayos no tanto.
Es verdad.
Me dijeron los chicos y las chicas en la escuela.
Es cierto.
Un poste de luz.
Sí, también se va a ver nítidamente, ¿no?
Sí, totalmente. ¿No? ¿Y un vaso?
Menos, ¿no? ¿Un poco menos o también?
Yo creo que sí, si lo comparo con un alambrado, por ejemplo.
Claro, se ve más difuso, ¿no?
Exacto, ahí es parecido a lo que pasaba con los rayos de la bicicleta.
Claro, no se distingue muy bien el alambre.
Claro.
¿Usted se acuerda que hace poquito Damián de Santo, un gran actor, nos dejó un saludo? Pero ahora al saludo le agregó sus dotes de artista.
De artista.
Y escucha la poesía que nos regaló. A
ver. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo: «Estás equivocada». Y la vaca le respondió: «¿Por qué no puedo estudiar yo?». La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca, de pie en el rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos, y en ese lugar de Humahuaca, única sabia fue la vaca.
Gracias a Damián, gracias, muchas gracias a Damián de Santo. Nos tenemos que ir. Ustedes ya saben que en www.seguimoseducando.gov.ar pueden encontrar muchísimo material complementario a todo lo que nosotros estamos conversando acá, en este caso con usted, Barbie Bárbara Burgos, de segundo y tercer grado del primer ciclo. Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio, Radio Nacional y las 49 emisoras de todo el país. Barbie.
Por supuesto, hasta mañana.
Hasta mañana.
sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.